Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Escocia vuelve a lanzar el órdago del referéndum de independencia respecto al Reino Unido de la Gran Bretaña. Hace dos telediarios ya se votó, salió que no, que seguían con la reina Isabel, pero... Si somos sinceros, aquello de Cameron fue una engañifa, una trampa de osos. Fue algo así como, si rompéis con el Reino Unido, os salís de la Unión Europea. Pedazo de obviedad, por cierto. Y entonces los escoceses votaron que seguían como estaban, dentro. Pero hete aquí que las cosas cambiaron. Y que Cameron, ese pedazo estratega al que solo le imita Artur Mas, organiza el referéndum para salirse de la Unión. Y lo pierde. O sea, se van de la UE. Y ahora los escoceses dicen, ¿pero esto qué es? O mejor dicho, what is this? Pero con acento de Edimburgo. El tema es que ahora Miss Sturgeon, la lendakari escocesa, la presidenta de la comunidad más o menos, dice que no es, que a votar otra vez. Y ahí nos jugamos todos mucho. Porque ellos sabrán, pero para el discurso rupturista de cuanto peor mejor, viene de perlas esta movida. Y a los Artur, Junqueras, la CUP, Colau y demás mariachis, a río revuelto, ganancia de independentistas. Y si Escocia se va, pero sigue en la Unión Europea, para los independentistas catalanes servirá, porque demostraría que un territorio se va y sigue en la Unión, aunque las raíces sean distintas, los problemas opuestos y las leyes diferentes. Por eso debemos estar muy atentos a lo que pase con el Brexit, con Escocia y en cómo termine este nuevo episodio de esta Europa nuestra, que parece que quiere suicidarse poco a poco, pasito a pasito, referéndum a referéndumcito. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Las Fuerzas Armadas podrán tener un stand propio en la próxima edición de Expo Joven de Girona. El pasado año, el Ayuntamiento aprobó un nuevo código ético que impedía la presencia de las Fuerzas Armadas en eventos para jóvenes. En esta ocasión, el Ejército va a poder participar, pero con algunas condiciones. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Fira de Girona califica el uniforme militar como elemento bélico y, por tanto, prohibido en su código ético, que tampoco permite folletos ni murales informativos de la acción del Ejército. A pesar de todas las limitaciones, el Ministerio de Defensa ha tramitado la petición para participar del 3 al 5 de abril en la Expo Jove Girona, certamen dedicado para que los jóvenes conozcan alternativas laborales. La entidad organizadora considera que con esta decisión del Ejército finaliza el conflicto empezado por partidos independentistas que no querían al Ejército en la fira.
Albert Rivera pide a Puigdemont que no busque otro choque de trenes para tapar la corrupción, Lourdes.
El líder de Ciudadanos confía en que el presidente de Cataluña tome nota de la inhabilitación de Artur Mas por el 9N y que no vuelva a convocar un referéndum ilegal para tapar, según Rivera, con una estelada lo que hacen con la cartera, Álvaro Echeverría.
Ciudadanos se mantiene en el respeto a las decisiones judiciales, aunque le recuerdan a Artur Mas que si no hubiera hecho nada ilegal no estaríamos hablando de ninguna sentencia. Despejada ya cualquier hipotética duda sobre la legalidad del referéndum, Albert Rivera ha ironizado con la próxima excusa del independentismo.
Bueno, pues ya no podremos ver esas declaraciones diciendo que no sabían y que desconocían que esto era ilegal. Así que a ver qué se inventa para la siguiente, ¿no? Porque a algunos parece que para tapar lo que hacen con la cartera quieren poner la bandera estelada encima, ¿no?
Para Rivera, las quejas de los partidos independentistas son infundadas porque ha dicho no hay una ley específica para Mas y otra para el resto de españoles.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Colombia ha ordenado liquidar la filial de gas natural Fenosa en el país. Electricaribe acumula más de 1.300 millones de euros en impagos. Joaquín Bizmanos.
Estamos a la espera de un comunicado oficial de gas natural Fenosa, que en todo caso se temía la decisión tal y como iban las negociaciones. La filial llevaba 4 meses bajo control estatal y al final las autoridades han optado por liquidar sin indemnización Electricaribe y buscar un nuevo operador, según ha anunciado el supervisor José Miguel Mendoza.
Comenzaremos inmediatamente con las labores requeridas para encontrar un operador que asuma la prestación del servicio de energía en la costa Caribe.
Es una zona con muchos problemas, con fraude e impagos incluso de los organismos públicos.
El Parlamento Europeo ha impuesto la sanción máxima prevista por el reglamento al diputado polaco que con sus declaraciones denigró hace unos días a las mujeres en la Cámara. Bruselas, José Luis Concejero.
Recordarán estas palabras del diputado polaco durante un pleno en el Parlamento Europeo. Por supuesto que las mujeres deben cobrar menos que los hombres, decía Korwin-Mikke, porque son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes. El presidente del Parlamento ha anunciado una sanción sin precedentes. Se quedará sin recibir dietas durante un mes, lo que suponen unos 9.000 euros. Además, no podrá intervenir en el pleno durante los próximos 10 días. Constituted violation. Considero que sus palabras suponen una violación, ha dicho Antonio Tajani, a las normas básicas del Parlamento. Lejos de arrepentirse, el diputado polaco, que estaba escuchando la sanción, no ha perdido la sonrisa durante el acto.
En deportes, hoy tenemos que hablar del Sevilla en Champions y de la portería del Real Madrid. Luis Munilla.
Ha contado Melchor Ruiz en Deportes Cope Madrid que el Real Madrid apoya a Keylor Navas a pesar de las críticas, pero quiere mejorar la portería y trabaja en la llegada de un meta este verano. La lista de futuribles ahora mismo se reduce a tres nombres: Thibaut Courtois, David De Gea y el portero del Bayer Leverkusen, Bernd Leno. El Sevilla busca hoy los cuartos de final de la Liga de Campeones. Defiende en campo del Leicester el 2-1 de la ida y este es el mensaje de su entrenador, de Jorge Sampaoli.
Tener la posibilidad de estar entre los 8 mejores del equipo del mundo es realmente una chance histórica para todos. Y ojalá que sea un premio para todos. Y que si estamos ansiosos y apurados por pasar, o estamos pensando de que la ventaja de un gol nos clasifica, es un error.
El partido lo cuenta a tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto de la tarde. En ciclismo ha terminado la Tirreno Adriático, Quique Iglesias.
Con victoria para el colombiano del Movistar, Nairo Quintana, que defendía en una crono de 10 kilómetros, 1 minuto 06 ante Rohan Dennis. Le han sobrado 25 segundos. Dennis ha ganado la etapa, pero Quintana la general.
Y en baloncesto comienzan las semifinales de la Eurocup al mejor de tres partidos. A las 6, Lokomotiv Kuban Unicaja y a las 8 y media, Valencia Hapoel.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y tenemos unos 19 grados hasta ahora en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, anoten retenciones en la A5 de salida a la altura de Navalcarnero por obras que se mantienen cortado un carril en el kilómetro 31 y también por obras en la A4 en Pinto de salida entre los kilómetros 17 y 18. El Ayuntamiento de Madrid ha señalado que el pacto regional por la Cañada Real Galiana es un borrador que tendrá que valorar y estudiar en profundidad. La Comunidad de Madrid ha presentado esta mañana este pacto, consensuado con todos los grupos de la Asamblea y los ayuntamientos, y que prevé el desmantelamiento del sector 6, dadas sus condiciones mínimas de habitabilidad y los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas, y la consolidación de la mayoría de las viviendas del sector 1 en Coslada. La delegada de Equidad del Ayuntamiento de la capital, Marta Higueras, ha señalado que una vez que se apruebe este pacto, pasará a los ayuntamientos y entonces serán estos los que tendrán que valorar ese pacto y ver si también lo aprueban o no. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Maestro Luis del Val, ¿qué tal?
Hola, Expósito, buenas tardes.
Pues, oye, muy bien. ¿Te puedo decir una cosita antes de que intervengas sobre tu columnita de esta mañana con Herrera?
Sí.
Pues a todo el equipo de la tarde nos ha impactado. Has estado absolutamente señor en tu línea y ha sido un espectáculo como te ha referido la chavalita esa de los 12 años en Toledo, amigo. Que lo sepas, ¿vale?
Bueno, creo que nos ha afectado a todos.
Claro que sí, pero hay que ser muy hombre para hacerlo como tú lo has hecho, tío. El sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dale, maestro.
Pues las leyes físicas en ocasiones, Expósito, se proyectan sobre la sociedad y no es extraño contemplar cómo en numerosas ocasiones la acción provoca una reacción. Ya sabes que si tienes la desgracia de que asalten un piso tuyo y se queden a vivir dentro, las garantías que las leyes ofrecen a los asaltantes, a los ocupas, te obligarán a pagar abogados, pleitear, gastarte un montón de dinero y pasado mucho tiempo, cuando puedas recuperar tu piso, te encontrarás el interior destrozado y volverás a gastarte otro montón de dinero. La situación es tan aberrante que ya sabes que en Barcelona, en las guías turísticas, se incluye la visión de una casa asaltada para que los visitantes se enteren de que en España la propiedad privada puede pisotearse con total impunidad. Y precisamente en Barcelona ha nacido una empresa llamada Desocupa, que se dedica a echar a los ocupas de los sitios que han asaltado. Todo legal. Comprueban los títulos de propiedad del reclamante, logran una orden del propietario para llevar a cabo unas reformas y con esa orden se presentan en el piso, proceden a cambiar las cerraduras e invitan a los que están dentro a que se vayan, cosa que hacen. Bueno, el comando que acude no está compuesto por bibliotecarios y jugadores de ajedrez, sino que está formado por personas de complexión física imponente, lo que no quiere decir que usen para nada la fuerza, repito que graban todo, pero los ocupas son muy valientes y osados con la gente bajita como yo, pero parece que se muestran mucho más corteses con estos tipos con aspecto de que por las noches son porteros de una discoteca. La alcaldesa, que siente un amor por los ocupas casi indescriptible, les ha puesto varias denuncias, pero ninguna ha prosperado porque, repito, se mueven dentro de la legalidad. Naturalmente, el movimiento ocupa está en contra, de la misma manera que las cucarachas están en contra de los insecticidas, y les llaman gente de extrema derecha, nazis y cosas así. Pero su éxito y su fama se va extendiendo tanto que ya hay sucursales en Aragón y en otras regiones. Casi toda acción viene compensada por una reacción. De repente hay una acción para quitar la misa del Canal 2 de Televisión Española y al domingo siguiente una reacción eleva la audiencia al 300%. Sin embargo, el caso de los ocupas me preocupa lo que se llama el fracaso estatal. Porque pagamos impuestos expósito para que haya jueces y policías que impongan el orden. Si las leyes están al servicio del asaltante, entonces te tienes que buscar tu propia policía. Y no me cabe en la cabeza que si robo un coche, me detengan y me quiten el automóvil, y en cambio si asalto un piso y disfruto de él, me respeten como si tuvieran dudas de quién es el piso. Como dice mi tía Pascualina, la justicia por tu mano no es algo sano, pero no tener justicia es mucho más marrano.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao, un abrazo. Chao, chao.
Dicen que es tan importante como enigmático. Y tan largo como la cantidad de secretos que guarda. Hoy es su día. Y queremos hablar de él. Al fin y al cabo, pocos números tienen canciones en su honor.
3, 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 4, 3, 38,
39, lo ha dicho Jorge Alcalde, es un número irracional. Lo dice la ciencia, ¿eh? Bueno, también se emplea en matemáticas, en física, en ingeniería, pero aún así la mayoría de los mortales lo vemos como una de esas cosas del colegio que nunca llegamos a entender. Y no es la única. Aparte del número pi, John Uriarte creo que una vez en el colegio entendió una cosa.
Una.
Nos va a hablar de todo lo demás.
¿Qué es? Cuando suena la campana te puedes ir.
Al patio.
Esa era una de las cosas que aprendí. Bueno, en fin, y que la plastilina se mete debajo de las uñas.
Tú que tienes uñas.
Sí, bueno, es verdad. No solo en matemáticas, es verdad, pero vamos a quedarnos un instante en esta asignatura, porque en ocasiones, Ángel Expósito...
Sí.
Sueño con raíces cuadradas.
Y cúbicas.
Y con raíces cúbicas.
Sí.
Porque doña Rosario te enseñaba cosas que no llegaban a ningún sitio. Por ejemplo, la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, por Dios, la raíz cuadrada, la V esta con el palo largo. ¿Para qué vale una raíz cuadrada que yo, de verdad, yo no sé, a lo mejor esto es para la tercera edad, pero a día de hoy yo calculo que a mí la raíz cuadrada me habrá venido bien. ¿Sabes hacerla? ¡Ninguna vez, tío!
¡Qué grande, Santi! La cúbica sí.
La cúbica sí, pero la cuadrada...
No, otras cosas.
El gran Santi Rodríguez, que es verdad, porque, hombre, bonita es sí, una raíz cuadrada sí, o cúbica, con su forma de V, que parece una firma. Más feos eran los quebrados. Quieren más bien
los
quebraderos.
Quebrados.
Quebrados, ¿eh? Acá has tenido un escalofrío.
Ya ves. Bueno, ya bueno, las ecuaciones...
O las ecuaciones en general. Que no entendíamos... Que no las entendiéramos no quiere decir que no recordemos sus nombres. Por ejemplo, hemos hablado esta mañana de Pitágoras. Sí. Yo no me acuerdo, o sea, yo sí, a Pitágoras sí, no le llamo sí, en su cumple, sí, ni nada, ni le tengo en el WhatsApp, ni nada.
Sí.
Pero su teorema, me acuerdo muy bien de él.
Hombre, cuestión de catetos.
Claro,
bueno,
y de hipotenusa.
A mí me pasa algo parecido. Saludo a María Luisa, aquella profe con la que suspendí COU.
María Luisa,
nunca
un
saludo.
Desde el cariño y desde
sí,
Facebook Live.
Desde tu... Digo que... Es que fue con María Luisa cuando dimos aquello del teorema de un tal, creo que era así, Rouchet-Frobenius.
Es que eran dos.
¿Eran dos?
Lo he mirado ahora.
Por eso lo suspendí.
Pero ojo, ojo a lo que decía.
A ver.
Que desde que me has dicho tú eso, he buscado
¿y qué?
Una explicación. Venga. Y me he quedado nubilado.
A ver.
Hoy vamos a explicar el teorema de Rouchet. El teorema de Rouchet es un teorema que nos explica... dadas unos sistemas de ecuaciones, ¿cómo será el sistema? Si será compatible, determinado o indeterminado, uh-huh, o si será incompatible.
Amigos,
¿qué?
de Expediente
no era,
X.
Esta no era María Luisa, ¿no?
No, no, era una que he cogido ahí en internet, pues baja ella, pero que no me he enterado de nada. O sea, pero de nada.
Es cuestión de si es determinado o indeterminado.
Sí, pero vamos a ver.
Ay, qué cortito eres.
Que tampoco yo me voy a ir a la cama traumatizado si no sé una cosa de esas. Pero bueno, para mí que ese Ruché, que era francés, y el otro, Frobenius.
O sea, que eran dos.
Sí, y el otro era alemán. Y tú toda la vida...
Yo hubiera jurado que era uno. Más...
En tío, cambio, pues Ortega y Gasset era uno.
Pues más jodido.
Bueno, total. Que
Ruché, no... Frobenius eran dos.
Sí, no tenían ya, amigos.
Me has hundido, macho.
No tenían la Game Boy y montaron este lío.
Jope.
Bueno, ojo que aquí reconocemos que somos gente poco hábil en matemáticas. A los hechos me remito.
Algunos lo confesamos en voz alta y no pasa nada, ¿eh?
Sí, mira, no hace falta que lo jures. Escucha, el día que te hicieron un truco de magia en el que había que sumar, nuestro compañero Rubén Corral te iba dando las cifras.
Sí.
Y pasó esto.
Número de zapato.
Sí.
Multiplícalo por 5.
Sí.
Súmale 50.
Sí.
Multiplica eso por 20.
Sí.
Súmale 1015.
Sí.
Y resta el año de tu nacimiento.
Me sale 266, macho.
¿Cómo te vas a decir? Lo he hecho mal.
Dos por una, dos. Lo hiciste mal y chafaste el truco de magia.
Que Rubén Corral es un canalla.
Sí, sí, ya.
El día lo comprobé.
Impresionante testimonio del líder de la tarde de COPE. Si así es el jefe, imagina el resto.
Pues eso.
Bueno, con decirte que no me fío ni de la calculadora. Pero ya, no sé hacer lo del tanto por ciento. Le digo a mi mujer, házmelo tú, que me pongo
una recordada.
¡Ay! ¡Que no me hables de eso! Pero ya decíamos que hay muchas cosas que no entendimos.
Le digo a mi mujer, claro, házmelo tú.
Sí, sí, es que ella es muy buena en eso. Bueno, ya decíamos que hay muchas
cosas.
En todo,
por
todo.
Favor.
Bueno, yo sigo lo mío. Pero ya decíamos que hay muchas cosas que no entendimos en el colegio y que va más allá de las matemáticas, Expósito.
Sí, pero es que no sé muy bien por dónde vas.
Tienes que decir, por ejemplo...
Por ejemplo, eso. ¿Quién inventó los dictados?
¡Eh!
Y sobre todo, ¿quién elegía los temas a dictar?
A lo que estamos, dictado.
¿El dictado cuál es? ¿Lo que usted habla y yo escribo?
Pues claro.
Usted se lo ha puesto cómodo, ¿eh? O sea...
La leche...
Espera, que estoy calentando el boli. Ya, cuando quiera.
La leche sale de la vaca.
No me diga.
Es que la información que te daban era patética. Que luego encima calentabas el boli.
No, pero sabía con
porque
trampa.
Porque se te paraba en
lo
la mitad.
Sabía con trampa.
Y te causaba un trauma. Bueno, la cosa era que la frase contuviese muchas V's, muchas B's, alguna X, un puñadito de tildes, alguna H intercalada. Pero que la frase fuera una chorrada y el argumento carente de interés era lo de menos. Bueno, pasemos ahora a otras asignaturas que luego tampoco hemos usado mucho.
Sabemos que son el origen de todo, sí. Eso dicen, pero... ¿Qué me dices del latín?
Romanes eum domus. Dice romanos, marchaos a casa. De eso nada. ¿Cómo se dice romano latín? ¡Vamos, vamos!
Romanus.
¿Que se declina cómo?
Anus.
¿El vocativo plural de anus es?
Ani.
Romani. Eum. ¿Qué es eum?
Ir.
Conjuga el verbo ir.
Ir. Eum, is, id. Imus, itis, eum.
Luego eum es
ayer. Tercera persona del plural del presente de indicativo. Ellos van.
Pero romanos marchaos es una orden, así que hay que usar...
¡El imperativo!
¿Qué? ¡El imperativo! ¿Qué le damos mal?
Es una locura.
Dativo, ablativo, genitivo, nominativo. Oh. En ocasiones tengo sudores fríos al recordar mis clases con el padre Mendíbel Zúa y la profesora Socorro Pastor. Saludos.
Bueno,
a uno no ya, porque no está.
Yo tenía
pero
uno...
Pero la otra, por si acaso, anda por ahí.
Al nuestro era muy original, le llamábamos el centurión.
Claro. Qué originales.
Claro.
Sí, sí. Bueno, pero al menos Expósito... ¿Aprendiste a poner una toga?
Sí.
Me han dicho.
Sí, con la profe Beatriz Simonet, de sí, latín, que era sí. Muy maja, por cierto,
sí.
Cayó en el examen cómo ponerse la toga. Entonces tenías que explicar. Se pasa el extremo por el brazo derecho.
¿Pero luego, esto en latín?
No, coño.
Ah, en castellano.
Pero era una de las secciones. Es así. La
¿Pero qué profesora de latín tuvisteis vosotros?
Beatriz Simonet, era pero, estupenda.
Es como si hablas de Grecia y te dice como una sauna.
¿Qué?
No sé. Bueno, hablemos ahora...
¿Qué estás pensando,
no sé.
Tío?
Hablemos ahora de algo que no era una asignatura, pero que tampoco entendimos de los años del colegio.
¿Tú qué tienes en la cabeza, tío?
Pues mira, hablando de cabeza, ¿quién inventó los capones?
Ah, amigo.
Que era el capón mortífero. Que era así con el nudillo, se lo sacaba de aquí atrás y tú decías, ¡ay, mamá! Se chupaba, yo creo que para orientarse con el viento, ¿sabes? Ahí. Y te decía... ¡Corre! Y él te dejaba correr un poco. Ya decías, ya está, ya no me alcanza. Ya eras como una espalda mojada al cruzar la frontera y entonces te caía. Así de arriba abajo, ¡zas! Así en el centro de la cabeza que te alineaba las vértebras.
Claro, ¿de qué? El caponazo aquel que te daban.
Ojo, yo tuve uno que era Don Luis, no de dibujo, pero un auténtico especialista en la tortura.
Sí.
Era tortura.
Era tortura.
Llegaban a tirar garbanzos al suelo y ponerte de rodillas. Joder, te clavaban en las rodillas. Tú, claro, el tío animal.
Tú estuviste...
Mira cómo hemos salido. ¿Qué eran los... unos boinas verdes.
Era el colegio Guantánamo, ¿no? El tuyo.
Guantánamo. Será poco, ¿no?
Bueno, pasemos ahora a otro detalle que nunca entendimos del colegio, ya que hoy es el día pi y estamos hablando de cosas del ayer.
Por ejemplo, ¿en qué se basaban los profesores para decidir si hacían examen o un control?
Cuando llegaba la maestra y decía, el viernes que viene... Hacía una pausa dramática y... ¡Examen! Y tú decías, ¡examen o control! Porque el examen... Sí, porque el examen era más difícil, el control era más fácil. ¡Examen! ¡Ay, por qué no control!
¡Por qué no control! ¡Yo quiero control! Bueno, en mi caso, la suma de las malas notas en los controles hacían que el examen fuera inútil, o sea, quedaba igual. No, igual que fuera más fácil. Volvemos de nuevo a las matemáticas para reivindicar una figura maltratada.
Sí, la del niño protagonista de todos los enunciados de los problemas. Un tal Pedrito.
Si Pedrito sale de su casa con una caja, con 30 bombones, yo pensaba, lo va a atropellar una moto, le va a dar un palo un albano kosovar, se va a llevar la caja, llega a la clase y su prima Laura se come 3 bombones. Digo, la prima es una asquerosa. Un compañero le quita 4 bombones. Y de vuelta a casa, pierde 6 bombones por el camino. Digo, si es que lleva un día... Pregunta... Al llegar a la casa, ¿cuántos bombones le quedan a Pedrito? Que yo decía, ¿y si eso es lo de menos?
Claro, con el día que lleva el pobre.
¿Qué tal está Pedrito?
Otra vez el gran Santi Rodríguez. Hay que escuchar entero el monólogo porque es gracioso, ¿eh? Hace justicia a aquel niño al que todo le pasaba, que era Pedrito. Luego estaba el coche que caía por una pendiente, típico examen de física.
¿Y el de las estaciones de tren?
Sí,
una
también.
Una locomotora sale. Yo, joder, no, sigo sin saber.
Pero yo del coche cae por una pendiente. Pues ponle el freno mano.
Claro.
Claro. Bueno, ese... De todas formas... Otro de los misterios es el de los circuitos que hacías en pretecnología, que para cuando lograbas hacerlos bueno, acababa la pila.
Perdona, que hacías y que algunos hacéis.
Sí, bueno, sí.
Ahí lo
sí,
dejo.
Sí, de verdad.
Ahí lo dejo.
Mundo sobrinos.
En eso había alumnos habilidosos y torpes, yo era de esos. Algo que también pasaba en gimnasia. Aquí no, aquí yo me salía. De hecho, había una tribu muy curiosa.
Cuando era pequeño, pertenecía a esa élite que hay en todas las clases de gimnasia, que son los exentos. Eran esos chavales que estaban en una esquina del gimnasio. La gimnasia para ellos era... tiempo libre, digamos, no se traían ya ni el chándal, venían con su ropa normal, a lo mejor alguno la chaquetilla nada más de arriba, pero abajo pantalones de pana.
¡Claro! Y así se pasaba en la hora de gimnasia. ¡Qué impresionante! Ese exento de gimnasia que nunca sabías por qué no lo hacía, se libraba del plinto, ese elemento que podías saber
pero
saltar.
¿Plinto o plinton?
Claro, es que no sabemos cómo se pronunciaba.
Plinton.
Nunca lo hemos sabido. Plinton, plinto.
Ibas poniendo cajones, era claro, un mortífero. Claro, si te pillaba de frente, era mortífero.
Sí. Alguno se dejó la parte noble. ¿Eh? Bueno, ¿qué decir de las colchonetas? Casi hacía más daño caerte en el suelo. En el suelo hacía menos daño. Bueno, por no hablar de los balones medicinales, que decías tú, ¿qué tiene eso de medicina?
En este repaso a cosas que nunca entendimos y que estamos haciendo hoy día del número pi, no puede faltar la gran duda.
No hay ni un solo profe, ni aquí ni en Zambia ni en Mozambique, y si hay en Marte tampoco... que sepa hacer funcionar el vídeo del aula de vídeo, tío. Y tú lo ves, el vídeo, y dices, pues si es como el de casa. ¡Dale al play! No, al play no, que es muy fácil. Saco la cinta y la meto, pero más fuerte. Como diciendo, ¡ah, sí que la he encajado!
Claro, grandioso. ¿Por qué no es, por cierto, por qué en los colegios eran diapositivas
eso, ¿sabes? Eso
y
pasa,
en el nuestro filminas?
Eso pasa
diapositivas
ahora...
en tu época, ellos.
Filminas, sí, no, en mi época, filminas. Ahora,
el tocadiscos era con un pájaro así con el pico como el de los picapiedras. Sí. Le iba al bar de sus paris, sacaban los pies por debajo y echaban a correr. Venga, Mar, sigue.
Habló el que hizo prehistoria porque no había historia todavía en clase.
Venga, sigue.
Bueno, puestos a seguir con estas dudas que nacieron en nuestros días de pupitre...
Toca abordar el extraño tema de el recreo.
¿Y para el recreo qué? Su mamá le pone siempre 2 bimbollos, ricos bollos de leche y huevo.
Esto era mentira, porque a ti te ponían un bocata de chorizo.
Y tira.
Y tira millas.
Ya te dio tiempo. Y si había chorizo de Pamplona, gracias.
Eso. ¿Y por qué a las 11? ¿Por qué tiene que ser a esa hora? Y no a las 10 de la mañana. Yo ya estaba exhausto a las 8:25 ya. Y no había entrado en clase.
Oye, no has hablado nada de lengua.
De lengua... Yo es que era muy bueno en lengua. Era muy bueno. Lengua, quieres decir la asignatura. Porque claro, luego ya en la adolescencia...
Está claro que el número pi será muy importante en nuestras vidas, pero siempre nos parecerá una de esas cosas del cole, como lo del conjunto vacío.
¡Ay!
¿Qué es un conjunto vacío?
Ese se me había olvidado. ¿Qué es un conjunto
¿Qué es
vacío?
Un conjunto vacío?
¿Qué es un conjunto
No es un conjunto,
vacío?
Es un hueco.
No, es un hueco, es un agujero, es un círculo.
Negro.
Bueno.
Cosas que nunca entendemos.
Se acabó.
Hola, Palo.
¿qué tal? Recordando, ¿eh?
Que era un conjunto vacío, Palo.
Cada intersección. Y la intersección de conjunto lo mismo también. Otra cosa que se quedaba
pero
ahí en la
eso
nada.
Eso podía separar en dos lo que había dentro.
Claro, en sí. Medio te quedaba
pero
con lo que había
dentro.
Pero
vacío,
el otro, uno dentro del otro, nada.
No había nada.
¿Es verdad?
Yo creo que si, si sabías lo de los conjuntos vacíos, podías organizar mesas en una boda. Porque es más o menos parecido.
Ah, no sé.
Esta es una cosa que eso tengo
lo sabrás tú.
Ha salido aquí
vamos a hablar, fíjate, hablando precisamente eso del Día del Padre, esos trabajos manuales que llevábamos a casa. Bueno, pues ahora se acerca el 19 de marzo, como va eso de reconectar la relación con tu padre. Bueno, pues tengo la solución, el regalo perfecto para que cuando llegue el próximo Día del Padre o cualquier otro acontecimiento, el plan mira no falle. Este 19 de marzo el mejor regalo es la guía Repsol, con los mejores restaurantes, hoteles, destinos inolvidables. Vaya, un regalazo lleno de planes para disfrutar juntos.
En las redes también tenéis pesadillas con vuestra etapa en el cole, Nekane.
Nos dice Juan que anda que no habré soñado veces que descubría que me quedaba una asignatura por aprobar y que para que me diesen el título y no sabes ni por dónde empezar con el libro. Hay oyentes que se pierden con esto de las matemáticas porque nos dice Gemma que ella es de letras, letras, letras. Y es que de las matemáticas no se libra nadie, nadie. Notas de voz en el 607-150602.
Hago la carrera de medicina por huir de las matemáticas y me encuentro en primer curso de la carrera en la asignatura de Fisiología General, integrales triples. Pero Dios mío, ¿qué he hecho yo?
Pues acabó el pobre, acabó la carrera.
Qué bueno, qué bueno.
Supongo que sí. Y nos dice Teresa que no tiene mal recuerdo de su etapa en el colegio, pero os juro que cuando llega ahora mi hijo con los deberes, que están segundo de la ESO, las paso canotas.
Pues prepárate. Todo puede empeorar, Teresa. Oye, enseguida nos ponemos serios. Hablamos de un informe de la Universidad de Deusto sobre lo que fue y lo que supuso aquel el impuesto revolucionario de ETA. No hace tanto, ¿eh? Ya verás qué interesante.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. I love my life.
Atento porque no hace tanto de esto, ¿eh? Llegaba con el correo del día. En principio una carta más, pero claro, una vez abierta y leída, la vida de esa persona podía cambiar para siempre, hasta lo peor. Podrían ser perfectamente estas líneas que te leo ahora. Comillas. Con esta carta te pedimos tu aportación de X, 60.000 euros, a la causa de Euskaditas Katasuna, Euskadi Libertad, para cumplir con las viejas aspiraciones del pueblo vasco. Por lo que es necesaria esta colaboración para mantener el operativo de ETA, porque en manos de ETA está la posibilidad de lograr la libertad y la independencia de Euskal Herria. Por tanto, al recibo de la presente, envíanos como respuesta y lo más pronto posible el dinero que recaudes para nosotros. La firma y el sello de la serpiente enrollado en un hacha y las siglas de ETA, claro. Bueno, imagínate, miedos, silencios. El mal llamado impuesto revolucionario bien podía considerarse un atentado. Ataques de ETA que realizó a 10.000 empresarios, se calcula, durante casi 50 años. Ojo, ese es el cálculo. Elena Grandal.
Pues un chantaje que para muchas familias aún sigue pesando, Ángel. Bien porque el dilema moral pues sigue dando vueltas en la cabeza de uno, bien porque supuso la huida del País Vasco, bien porque hubo una muerte que llorar. Se calcula que entre 1978 y 2008 ETA habría recibido 115 millones de euros mediante el chantaje a los empresarios.
La Universidad de Deusto ha publicado un estudio muy interesante sobre las consecuencias de esa extorsión de ETA a los empresarios. Ojo, cuando hablamos de empresarios, hablamos hasta de pequeños comerciantes, ¿eh? Una de las facetas más ocultas de la actividad de la banda terrorista. El título de este trabajo de la universidad dice Misivas del Terror. Izaskun Sae de la Fuente es politóloga, lo ha coordinado durante 3 años de trabajo. Profesora Izaskun, buenas tardes.
Buenas tardes.
Este capítulo del mal llamado impuesto revolucionario seguía siendo algo así como un capítulo sin abrir, una asignatura pendiente en todo este mundo del terrorismo de ETA.
Yo estoy convencida de eso. Creo que han sido las personas extorsionadas, un sector de víctimas completamente invisibilizado, y creo que hacía mucha falta poner luz y taquígrafos sobre esta oscuridad.
Habéis hecho más de 60 entrevistas, sí, con víctimas de la extorsión etarra. Imagino que han pasado años, pero no habrá sido fácil, ¿no?, que se prestaran a hablar, aunque a lo mejor ha sido como una liberación en algunos casos.
Bueno, todo lo que tú has comentado se ha dado al mismo tiempo. Algo que nos puede parecer contradictorio en principio cuando racionalizamos mucho las cosas, pero las vivencias de la persona, incluso una misma persona ha podido pensar las dos cosas al mismo tiempo. A esto me estoy refiriendo. Nosotros empezamos a hacer los primeros contactos con las personas extorsionadas a partir de 2013, entonces todavía estaba relativamente cerca el final de la extorsión de ETA, que lo comunicó a las organizaciones empresariales en 2011, y podemos decir que en ese momento todavía había, pues en algunos sectores, miedo, evidentemente, también miedo no solo por las consecuencias que se podían derivar, sino miedo a reabrir viejas heridas. Y luego en otros sí que estaba la necesidad de decir, a pesar del miedo me sobrepongo y lo que intento es contribuir en la medida de mis posibilidades a que se garanticen a las víctimas pues sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y que esto no se vuelva a repetir, que esta barbarie no se vuelva a repetir, ¿no? Pero en cualquier caso, incluso en un mismo testimonio nos hemos encontrado con que se daban los dos posicionamientos que nos claro. pueden parecer en principio antagónicos.
Sí, pero humanamente completamente comprensible.
No, completamente comprensible. Claro. Nosotros, yo suelo decir que lo que más valoro de todo lo que he hecho, más allá del aspecto profesional, es sobre todo que cada vez que yo hacía una entrevista me sentía más comprometida cívicamente con este asunto. Claro. Me parecía que el sufrimiento que se desvelaba era de tal calibre que no podía quedar oculto.
¡Qué horror! Yo recuerdo los años en los que yo hacía información de este tipo de cosas. Recuerdo algún caso, alguna carta que me llegó de alguien que lo denunció, alguna carta que te pasaban las fuerzas de seguridad, en la que la carta no iba dirigido al comerciante o al empresario, sino directamente al hijo o a la esposa. Que es ya un giro brutal en el pánico.
Sí, es lo que más nosotros hemos definido como la curva de la intimidación y la socialización del miedo, ¿no? Ajá. La curva de la intimidación va marcada con un inicio que puede comenzar, como habéis dicho vosotros al principio de este momento del programa, uh-huh. con una carta dirigida a la persona en cuestión, que podía llegar a la empresa, pero cuando veían que no era suficiente con esa carta porque no respondía positivamente en los términos que ellos querían, que pagase, entonces se iba operando un proceso de intensificación de la amenaza que suponía la recepción de nuevas cartas en donde ya no era una contribución voluntaria, sino que poco a poco te subrayaba que como no estabas cumpliendo con los requisitos establecidos te ibas a convertir en objetivo militar tanto tú como tus familiares y tus bienes. Y como eso tampoco a veces hacía efecto, entonces ya no llegaban las cartas solamente a ti, sino que llegaban a miembros de tu familia, incluso en los últimos años a hijos menores de edad. Y además el proceso de intimidación no iba solo con cartas, sino que además pues se daban pintadas, aparecías tú con una diana o bien te aparecían animales muertos en el portal de tu casa o de tu chalet. Bueno, había cosas verdaderamente mafiosas, que parecía más propio de una mafia que de otra cosa.
¿Sí? Claro. Y Zaskun, hay un denominador común también entre los entrevistados y es la soledad que ellos sentían en el momento en el que abrían esa carta, respecto a sus familiares y también socialmente, ¿no?
Sí, y además eso ha tenido un efecto perverso. Yo creo que es humanamente comprensible, como decíamos antes, pero ha facilitado la labor de los extorsionadores. Es lo que hemos denominado las estrategias de privatización del chantaje, a las que contribuían de diversas maneras y por motivos muy diferentes, tanto la organización terrorista como las personas extorsionadas. En caso de las personas extorsionadas, relacionado con lo que tú decías, ciertamente ellas lo mantenían en privado, y lo mantenían en privado primero porque el sentimiento de culpabilidad que les invadía en relación a lo que podía suceder a su familia y personas más cercanas, también porque temían la reacción del entorno social, vecinal e incluso del entramado político y por supuesto judicial, y luego por otro lado ellos creían que podían estar más libres a la hora de tomar también una decisión, de resolver el famoso dilema moral uh-huh. al que habéis apuntado antes. En el caso de la organización terrorista, a ellos les interesaba que se supiera que había personas extorsionadas, ¿no? Como un humus, ¿no? Claro. General, bueno, se sabe que esto sucede y que en cualquier momento me puede llegar a mí. Pero bueno, funcionó como tal. En el momento en el cual las personas no respondían, se iba produciendo un desvelamiento también de la amenaza y en determinados casos, como habéis mencionado al principio, pues eso terminaba con un secuestro y con un asesinato que dejaba a las claras cuáles eran las intenciones de ETA y cuál era el mensaje que quería transmitir a los objetivos potencialmente extorsionables. Si tú no pagas, te puede pasar lo mismo.
Otro momento que yo recuerdo de esos años, profesora, es sí. el asesinato, quiero recordar que era de Corta. Con K, aquel
José
empresario.
José Mari Corta en el año 2000.
Exacto.
Sí. Cuando, en agosto.
Cuando iba a jugar una de cartas, quiero recordar, con unos amigos, lo matan y los amigos siguen jugando las cartas. ¿Se llegó a normalizar, entre comillas, esta relación? ¿Se veía como una cosa normal, que es lo peor que puede ocurrir en una campaña de terror?
Bueno, yo lo que diría es que ha habido épocas también, ¿no? La sociedad vasca ha evolucionado en esto y podemos decir que habríamos pasado de una sociedad que se mostró muy indiferente, sobre todo en las primeras épocas, en los años de plomo, en los cuales parecía que el asesinato, el atentado, la extorsión estaba completamente normalizada e interiorizada en el conjunto de la sociedad y, por lo tanto, no se hacía caso a las víctimas de la extorsión, pero tampoco a las víctimas de ETA en general. Eso, de alguna manera, va cambiando en lo que se refiere a las víctimas del terrorismo en general, sobre todo a partir de los años 90, cuando se producen los secuestros, la mayor parte de ellos relacionados con el mundo empresarial, de una manera muy seguida, y empiezan a intervenir entonces algunos colectivos pacifistas, especialmente Gesto por la Paz, con su campaña del Lazo Azul, donde participan toda una serie de personas y de colectivos que de alguna manera se enfrentan incluso en las calles contra las minorías radicales, que son las que verdaderamente han tenido una responsabilidad pública muy activa en el mantenimiento y en, el arraigo de la extorsión y de la microextorsión a la que hacía referencia. Yo no me gusta hacer declaraciones en las cuales se subraya a la sociedad vasca completamente culpable. Yo creo que hay que ver y situar las responsabilidades en su justa medida. Por eso hablamos de círculos de responsabilidad en el libro y subrayamos a quién corresponde la principal responsabilidad, que es a los victimarios y a sus cómplices, y a aquellos que durante mucho tiempo legitimaron por acción o por omisión el terrorismo de ETA, y ahí me estoy refiriendo al entorno de la izquierda del Chale, y quienes mantuvieron actitudes desde más tibias a otros sectores minoritarios que empezaron a intentar concienciar a la sociedad sobre las consecuencias gravísimas que actos como estos tenían.
Había muchas cartas, estábamos hablando de unas 10.000, puede ser, ¿no? Es verdad que una minoría pagó, pero sí que es verdad que la mayoría no denunció Izaskun, no sé si por miedo o por pensar que a lo mejor era inútil hacerlo.
Yo creo que las dos cosas. Es verdad que nuestro estudio, y así lo ha clarificado un poco el subtítulo, no es hacer un análisis en general de todo el fenómeno de la extorsión, sino que es un análisis ético-político. Nosotros lo hemos puesto en el foco de las víctimas y en sus procesos de victimización, y en lo que ellos nos cuentan y cómo desde ahí podemos hacer una valoración ética crítica de lo sucedido. En ese sentido, sí que podríamos decir que, bueno, pues la mayor parte de la gente no pagó. Evidentemente, la mayor parte resistió y la mayor parte de la gente también lo mantuvo en privado, sobre todo en las primeras épocas, ¿eh? En unos casos, evidentemente, porque tenían miedo a lo que pudiese suceder, a veces podía haber escarnio público, pero también incluso persecución judicial en el caso de que se hubiese pagado. Y luego, por otro lado, porque no sabían cuáles iban a ser las reacciones en el futuro. Era un tema que era prácticamente tabú, lo mismo lo decían así los propios empresarios. Es decir, este asunto de las cartas era un asunto prácticamente tabú. O sea, era una enfermedad colectiva, recuerdo hoy un testimonio, de la que no se hablaba. Incluso dentro de personas que pertenecían a la misma organización empresarial. O sea, se tenía igual más cercanía con otro empresario amigo porque estaba extorsionado, pero no necesariamente había una sensación de corporativa detrás, sino que era más bien la vivencia en soledad o con los compañeros más cercanos, ¿no?
Y Izaskun, ya para terminar, advertís en el trabajo que habéis encontrado durante todo este tiempo de investigación muchos héroes anónimos. ¿A quién os referís?
Sí. Mira, a mí eso me parece fundamental, porque yo creo que hay que subrayar un elemento importante. Todas las víctimas de la extorsión fueron víctimas, con independencia de su comportamiento antes y después de la extorsión, porque la victimización te la provoca el que te extorsiona. Tú, nadie voluntariamente se convierte en víctima en este tema en concreto que estamos hablando, ¿no? Pero luego sí que es muy importante también subrayar y valorar en su justa medida quienes han tenido conductas que se podrían tachar de heroísmo moral, se podían identificar de esa manera. Y estamos hablando de personas, por ejemplo, en un momento tan temprano como 1976, cuando José Legasa recibe, un empresario iruñés, recibe una carta de extorsión y decide no solamente denunciarlo, sino incluso cooperar con las autoridades francesas en el desmantelamiento de su proceso de extorsión. En desmantelamiento efectivo, yendo al bar donde tenía que buscar al intermediario, pero luego también en la denuncia judicial.
Claro, claro.
Y en el año 78 le asesinan. Le matan a él y hieren muy gravemente a su hermano, que se queda cojo de una pierna. En 1980, Juan Alcorta, también otro empresario muy conocido en Guipúzcoa, que decide denunciarlo ante los medios de comunicación en una carta abierta en donde denuncia la permisividad de la extorsión y les dice a sus extorsionadores que él no va a cambiar sus hábitos de vida y que va a seguir yendo a ver a la Real Sociedad y va a seguir en su sociedad gastronómica y va a seguir haciendo su vida, que si le buscan, que le van a encontrar fácil. Pero podríamos hablar de los más recientes, el caso de José Mari Corta, asesinado en el año 2000, u otros representantes de organizaciones empresariales que tienen la sensación, que yo creo que tiene bastante verosimilitud, de que han sido más perseguidos por ETA por haber denunciado el proceso de extorsión que por el hecho material de no pagar. Porque, claro, ellos que servían de ejemplo a otros para no pagar.
El trabajo nos llamó mucho la atención, por eso hemos hablado con la profesora Sáez de la Fuente. Misivas del terror, esa asignatura pendiente todavía que quedaba en cuanto a ese mal llamado impuesto revolucionario. Profesora Izaskun Sáez de la Fuente, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mucha suerte. Chao, chao. Vaya tarde intensa de temas importantes. A veces la vida no se comporta como uno espera y hay quien, para superar las dificultades, acaba eligiendo mal o peor. Eso es lo que le pasó a Marta. Vivía en Zamora, tenía dos hijos pequeñitos y la crisis le reventó de lleno. A los problemas económicos se unió su separación, la situación llegó al punto de que le embargaron la casa y aquí es cuando todo empeora. En España los embargos se hacen públicos, así que alguien lo vio y pensó que Marta era una presa fácil. La llamaron, le ofrecieron dinero para salir de la situación en la que se encontraba. Lo único que tenía que hacer era ir a Perú y regresar a España con mercancía, con droga. Le dijeron que el riesgo era mínimo, que el dinero que podía ganar era mucho. Marta accede y la pillaron. Fue condenada a 6 años y 8 meses de prisión, de los que ya ha cumplido 5. Ojo, allí. Sus hijos no saben que mamá está en la cárcel. Viven con la hermana de Marta, que les ha dicho que está fuera trabajando y que pronto regresará con ellos. Marta forma parte del grupo de 50 españoles que serán repatriados en las próximas horas desde Perú. Hay 30 presos comunes, todos por tráfico de drogas, y 20 en situación de desamparo que regresarán a España gracias a ese acuerdo anunciado entre el Ministerio de Exteriores y el gobierno peruano. Lo harán en un avión de Frontex. Ese es el resultado de un trabajo continuo de ambos gobiernos, Defensor del Pueblo, la policía, pero también tiene mucho que ver la gente de la Fundación Más 34. Ya sabes, 34, ¿eh? El prefijo este cuando llamas desde fuera. Una fundación que trabaja para que los encarcelados en el extranjero no sientan ese desamparo. Javier Casado es su director. Javier, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, más allá de los números, estos 50 o estos 30 han vuelto a nacer seguramente, pero ¿cómo es la vida en una cárcel en Perú?
Bueno, pues es una buena pregunta para cerca de 14 españoles que, por desgracia, nunca podrán volver a coger ese avión porque que la dejaron la vida allí, ¿no? Bueno, pues mira, la semana pasada venía publicado en el Boletín Oficial de Perú, en el peruano, a un español le daban la salida, le daban el permiso porque por falta de seguridad dentro de las cárceles, o sea, el propio gobierno reconoce que la situación humanitaria es insostenible y ante la enfermedad de este español directamente le ponen en la calle. O sea, no lo digo yo, lo dice el gobierno del Perú.
Imagino que esta noticia, esta repatriación de toda esta gente, es una excelente noticia. Por fin, ¿cuántos casos habría así que se podrían recuperar?
Pues fíjate, en Perú ha llegado a haber 350. De los 230 que hay ahora mismo, prácticamente más de 175 podrían venirse ya con las leyes que existen con Perú. Y es verdad que todo ha cambiado desde que el nuevo ejecutivo tomó posesión en septiembre del año pasado. O sea, sobre todo Marisol Opetayo, la nueva ministra de Justicia, ya tiene muy claro que lo primero son los derechos humanos y que un español donde tiene que estar es en su país cumpliendo condena.
Oye, ¿cómo captan, en cierta ocasión me lo contaste y es escalofriante, cómo captan a la gente, como esta persona de la que hemos hablado antes, para que acepte convertirse, no digo en traficante, pero en correo, en mula para estas drogas?
Pues como en la época de crisis a cientos de españoles, pues de la manera más ruin, ¿no? Buscando entre la desesperación de españoles que en aquel momento no encontraron una solución a sus problemas. Y entonces, bueno, pues en oficinas del INEN, en servicios sociales y en órdenes de embargo de los juzgados. Tan fácil como tocar el timbre.
Y a partir de ahí la desesperación.
Y a partir de ahí cada uno...
Claro. Ponte en el lugar.
Eso, ponte en el lugar. Con dos hijos, como estaba esta chica, nunca tiraré yo la piedra.
No, seguro. Javier, aparte de esto de Perú, ya para terminar, ¿dónde más hay que poner el foco? ¿Dónde más estáis trabajando?
Pues hombre, mira, además me alegro para poder dar saludos de aquí, porque ahora mismo en Sudamérica son las prácticamente mediodía. Uh-huh. Y pues desde Colombia, que tengo gente en españoles en Bogotá, Panamá, México, Ecuador, Argentina, en Santiago de Chile, bueno, prácticamente por desgracia en toda Sudamérica tenemos la misma desgracia, pero sí que es verdad que Perú es el foco principal.
Javier Casado, director de esa fundación Más 34. Hay gente buena y que hace cosas muy importantes como esta. Javier, gracias.
Lo que sí que me gustaría, Ángel, es resaltar por último, porque esta labor que mañana se va a poner, es al final de un grupo humano, un grupo de personas, ¿vale? Ha dicho tú antes, Defensor del Pueblo, encabezado por Carmen Comas Mata y Elena Alce, y dentro de Policía Nacional de la UCER, que es la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones, que llevan 3 meses trabajando para que esto mañana sea posible.
Al final uno solo, ya sea una organización o un político, no puede hacerlo.
Efectivamente.
Javier Casado, lo dicho. Gracias, amigo.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, nos vamos ahora hasta allí, hasta Perú. En Lima se encuentra Martín Castillo, es el representante legal precisamente de esta fundación en aquel país. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenos días aquí.
Martín, ¿cuál es el plan? ¿Cuándo partirá el avión? ¿Cuándo llegará a Madrid?
Pues sale este jueves y llega el viernes sobre las 12:30 del mediodía.
Oye, ¿qué te han dicho los españoles, en este caso, con los que tú hayas podido hablar en estas últimas horas?
Pues imagínate, están todos como locos por volver, porque aunque vayan a volver muchos para cumplir la condena allí, por lo menos van a estar cerca de sus familias, van a tener una visita por lo menos una o dos veces por semana de su gente.
El propio centro penitenciario no tiene nada que ver.
No, para nada. Una cárcel aquí es un sitio donde están, no tienen por encima a un instituto penitenciario, sino que tienen a las mafias que controlan las cárceles. Aparte, hasta puede dormir en el suelo.
Aparte de este avión, con estos 50 que vienen, ¿cuánto más trabajo os queda allí, Martín?
Pues muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque tenemos 230 españoles, ahora se van a ir 30, y bueno, quedan 200. Y bueno, imagínate, está tan lejos de casa.
En cuanto a la gente, cuando hablamos de gente en situación de desamparo, ¿cómo acaba alguien en esa situación, casi casi como un homeless en una calle de Perú? ¿Por qué?
Pues muchas veces son las relaciones por internet. Conoces a alguien y dices, no, me voy allí y tal, sobre todo las mujeres. Y cuando llegan aquí, esto es una sociedad muy machista. Entonces a veces se quedan embarazadas, tienen niños y tienen una mala experiencia, pero para salir del país necesitan el permiso del padre para que salga el niño. Se quedan aquí. Hay gente también que por la crisis en España, muchos han venido, en Perú hay trabajo, y se han venido aquí cuando han llegado, pues el trabajo les da para malvivir, nada más.
Uh-huh. Mañana ese avión llega a España con esos 50 españoles. Continuaremos informando y ojalá se repita la operación. Martín Castillo, abogado de la Fundación en aquel país, en Perú. Gracias, Martín. Suerte.
Un abrazo.
Chao, chao.
Que nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Del amor me siento de...
Hemos hablado en la tarde de la banda terrorista ETA, de cómo extorsionaban a empresarios, comerciantes. Pues también opináis en las redes, Nekane.
Y nos dice un oyente que es un gran informe el que ha hecho la Universidad de Deusto, y más vale tarde que nunca. También recomendaciones que nos enviéis a través de las notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Quiero aconsejar un libro, creo que lo habéis leído, sabéis de él. Me parece que es Antonio Aramburu, el nombre no me acuerdo. Lo leí hace un mes o por ahí, se llama Patria. Es referente a todo esto de ETA. Es un libro que os aconsejo, de verdad, me encantó y trata bastante bien este tema. Un saludo.
Brutal. Lo de Patria es brutal. Es el premio nacional de este año, además. Y está siendo, vamos, se ha convertido ya en un bestseller. Es un ensayo, pero es extraordinario, sí.
Y nos dice Íñigo que se le ponen los pelos de punta escuchando las amenazas que recibían y no ha pasado hace tanto tiempo, estamos hablando de anteayer.
Aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final.
Una niña de 6 años en Estados Unidos ha invitado a su cumpleaños a 125 personas sin techo.
Se llama Armani, ha cumplido años a principio de marzo. Sus padres le preguntaron que qué quería por su cumpleaños y lo que no esperaban era la respuesta de la niña, dar de comer a las personas sin hogar de su comunidad. Dicen sus padres que está muy sensibilizada con el tema y al principio, eso sí, pensaba que estaba bromeando, pero no, la niña iba en serio, así que prepararon sándwiches, bebidas e incluso la iglesia local se unió a la iniciativa donando kit de higiene para regalar a sus invitados. En total pasaron por allí, por la fiesta, unas 125 personas que disfrutaron de lo lindo y la madre ha colgado todas las fotos en Facebook.
Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no seremos para siempre.
Manuel Carrasco cerrará en las ventas su gira por España.
Apunta la fecha, Esposito, que lo mismo voy. Vamos a pasar el día allí.
Voy. El día, sí, no, dos de tres días antes.
Hombre, podemos hacer cola también, sí. Si quieres, para estar en primera fila.
Sí, también, buena idea.
Va a ser el 15 de septiembre.
Vete con Oscar.
Oscar, que es nuestro técnico y sí que nos está diciendo que sí, que él también se viene a ver a Manuel Carrasco.
Venga, vamos.
Actúa en las ventas el día 15 de septiembre y las entradas salen a la venta mañana. Será la tercera actuación en Madrid este año programada después de agotar las entradas en las dos fechas en el Palacio de los Deportes de Madrid en junio.
Todo intento ya es un disparate. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para...
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602.
Si me dueles, ya no habrá canción.
Pedro García Aguado y el profesor Francisco Castaño. Nuevo libro. Se adentra en el mundo de Internet, en las redes sociales. Nos lo van a contar en unos minutos y puedes vernos a través de Facebook Live.
Sobre la mesa, el mar, los besos y esta lucha de poder. Si quieres, yo me presto a ser el pistolero. Que mate los reproches, también el veneno. Ya no, tu descanso.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.